Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 4 y cuarto, Real Madrid Getafe, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Se habrán llevado esta... Cuando han ido a comer los jugadores del Madrid, cabrón, en su casa, habrán dicho, ahí va, que nos podemos poner en dos partidos por delante del Barça, ¿no?
Evidentemente, va cambiando la película. Fíjate lo dañado que salió y lo herido que salió en Madrid del Clásico. Y bueno, pues ese punto tan solo que ha conseguido el Barça en las tres últimas jornadas, bueno, pues uno... poniéndose la cabeza de los jugadores del Real Madrid, empieza a analizar todo. Está, hombre, no voy a decir yo que es demasiado complicada la clasificación, al menos para 16avos de la Champions, y como decías hace un momento, si el equipo es ganado, es capaz de sacar adelante estos dos partidos, pues se colocará en lo alto de
la clasificación. También es verdad que tiene ahora el Getafe, que parece una víctima propiciatoria para el Real Madrid en el Bernabéu, pero tiene que viajar esta semana, el miércoles, a Bilbao para jugar contra el Atleti Bilbao, que es un partido muy complicado. Tiene que ir a Girona. El partido contra el Valencia, ¿tiene fecha definitiva 2 de enero o todavía no?
No, pero tiene pinta de que va a ser el 2 de enero.
2 de enero.
Así que sí, porque en vista de que el Madrid no ganó en Anfield, hay muchas posibilidades de que tenga que jugar esa ronda de 16avos de Champions. Y si empiezas a buscar una fecha libre en el calendario hasta que quedas eliminado alguna competición, te puedes ir a mayo. Así que se adelanta este Atleti Real Madrid de la Supercopa para la semana que viene. E insisto, no es oficial todavía, pero tiene pinta de que ese Valencia-Real Madrid se va a jugar el 2 de enero.
Bueno, ¿qué va a poner mañana Ancelotti? Ahora escuchamos a Ancelotti en un fragmento que hemos editado de lo que ha sido la rueda de prensa, sobre todo Mbappé, mucho Mbappé, y él, especialmente él. Ahora escuchan las respuestas y las preguntas, pero ¿qué va a poner mañana con los lesionados que tiene? Bueno, lo primero, recupera a Rodrigo, ¿no?
Sí, recupera a Rodrigo, que yo creo que no va a ser titular. Ha recortado plazos, se ha hablado de 5 semanas. Al final, en 3, la verdad es que se lo ha currado y está en la convocatoria. Y después, bueno, ya está Lucas Vázquez, evidentemente, que ya tuvo minutos en Anfield, que va a ser titular mañana. Eso va a querer decir que después de que sea baja Camavinga, Valverde va a pasar a su puesto natural, al centro del campo, y que va a entrar también Fran García en el lateral izquierdo. Se mantiene el chaval Asensio al lado de Rüdiger, por supuesto Courtois en la portería, y a partir de aquí hay alguna duda, porque no ha probado con el equipo Ancelotti, todavía no lo saben los jugadores, que no se van a concentrar, Modric o Ceballos al lado de Valverde, y a partir de aquí, pues no sé si va a repetir Güler, pero sería pues un poco lo del otro día. Sería con Brahim, Bellingham, Mbappé, e incluso hasta Güler puede tener cabida, salvo que apueste por otro centrocampista y Modric y Ceballos tengan cabida en el 11.
Preguntas y respuestas para Carlo Ancelotti en la sala de prensa la mañana de hoy.
Quería preguntarle por usted. No sé si es una impresión la mía equivocada. Si usted está más serio este año, más preocupado que otras ediciones.
Yo soy como Mbappé. Estoy intentando de todo para sacar mi mejor versión. No estoy feliz. Tampoco estoy preocupado lo justo, porque estoy convencido que lo vamos a arreglar como siempre lo hemos arreglado.
Después del partido de Liverpool se ha enfocado mucho todo en Kylian Mbappé. Yo no sé cómo le estás viendo.
Yo creo que el problema de Mbappé, el problema que tenemos todos, se puede jugar mejor, sí, pero todos nosotros podemos hacerlo mejor, es lo que intentaremos que hacer.
Siguiendo con Mbappé, ¿cómo le podéis ayudar a él para que no se hunda ni se venga abajo en ningún momento?
Él absolutamente no se ha hundido, es consciente que lo tiene que hacer mejor. Yo creo que la idea de tener paciencia es la idea correcta.
Sé que usted no lo da demasiada importancia a la posición de la izquierda. ¿De cara al futuro cree que es más útil Mbappé en esa posición?
No lo sé, de verdad. Creo que Mbappé está más acostumbrado a jugar por dentro y por izquierda. Y también no hay que descartar que durante el partido ellos pueden cambiar la posición.
Yo quería preguntarle qué cree que le está faltando a usted para alcanzar esa mejor versión como entrenador ahora del Madrid.
Espejo, me está faltando que el espejo de un entrenador es el equipo. Cuando el equipo le falta un poco de continuidad, cuando el equipo no siempre está con buena actitud, no siempre está concentrado, es una responsabilidad del entrenador en este sentido.
Esta última frase tiene enjundia, ha faltado actitud, ha faltado concentración. Él es un maestro de la comunicación y del mensaje, es muy listo y además yo creo que lo hace muy bien. Primero yo a mejorar y luego Mbappé, arropando un poco a Mbappé, pero ha dejado ahí algunas frases que son interesantes, Miguel.
Sí, él ya lo reconoce, evidentemente. Él pone un poco como punto de inflexión en la temporada ese Real Madrid-Osasuna antes del último parón de selecciones. Luego el Madrid ofreció también una buena versión en Butarque y volvió un poco a las andadas en Anfield. Pero ha dicho también el entrenador del Real Madrid: me da mucha confianza que el equipo empieza a defender bien. Si empieza a defender bien, es evidente que en las primeras semanas de competición no lo estaba haciendo.
El Madrid ha donado 1 millón de euros para los damnificados de la Dana. Fabricó esa bandera enorme que viajó de Madrid a Valencia para los campos del Levante y del Valencia. Y lo próximo que va a hacer es mañana homenajear a los aficionados madridistas que tienen Valencia en las zonas afectadas, ¿no?
Sí, en concreto va a haber 1000 peñistas, 1000 madridistas de la zona de la Dana. Se va a homenajear a esas víctimas. Y como digo, los 22 niños que mañana aparezcan de la mano de los 22 jugadores que salten al césped van a ser de peñas madridistas de la Comunidad Valenciana principalmente y también de Letur, de esta zona de Albacete.
Muy bien, otro gesto más del Real Madrid con la gente damnificada en Valencia. Ya digo que todos los gestos son pocos y todas las ayudas pocas. Si ustedes han visto los plenos municipales de los pueblos afectados, se le parte a uno el alma escuchando las desgracias que están viviendo todavía las gentes que viven en esos pueblos y la falta de ayuda que sigue existiendo, tanto económica como de manos en esa zona. Así que no olvidemos. Miguel, mañana hablamos. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Vamos a Getafe. Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corrola? A todos, buenas noches y qué bien acompañada estoy. Ahora mismo veo una sonrisa de oreja a oreja a alguien con un carácter bonachón increíble, súper educado, de las personas más educadas y dulces, diría yo, que me he encontrado en el mundo del fútbol y muy currante. Mira, Bordalás además creo que está de acuerdo conmigo en que es un chaval fabuloso. Dice Bordalás textualmente que es un encanto, un ejemplo en el día a día, que nunca se queja de nada, que intenta todo lo que le pides y la afición del Getafe está con él como con nadie esta temporada. El nuevo ídolo del Getafe está con nosotros, Alan Romeo Neom.
Hola, Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, gracias.
Vaya elogios, ¿eh? Así, una entrevista así. No hay que ponerse espinilleras, ¿eh? Es fácil.
muchas gracias por todo.
Romeo es nombre, ¿no? Es Alan y Romeo es nombre también, ¿no?
Exactamente, los dos. Alan y Romeo.
¿Y quién te puso Romeo? ¿Por qué Romeo?
Mi madre, porque tenía una amiga que era italiana. Es que nosotros vivimos en París y tenía una amiga que era italiana y entonces su amiga le dijo que a su hijo de ponerle el nombre de Romeo. Lo que pasa es que mi madre no quería ponerlo de primero, entonces lo puso de segundo y por eso me llamó Alan Romeo.
Pero todo por Romeo y Julieta, ¿no?
Sí. sí. Por
eso, creo. ¿Eres muy Romeo en la vida o no?
No tanto.
Vale. Alan, lo ha dicho ahora Gema, eres el ídolo de la afición del Getafe. Es evidente, lo sabemos tú y yo, que no eres el futbolista más talentoso del planeta, pero tienes otras cosas que a la gente le encanta.
Pues muchas gracias. Yo intento darlo todo en el campo y a veces saldrá bien y otros menos bien, pero por lo menos lo habré dado todo.
¿Tú has visto luego imágenes tuyas que te hacen, estos seguimientos que hacen con la cámara de cerca que siguen a un futbolista? ¿Has visto alguno? ¿Has visto alguno de ti?
Sí.
¿Y te reconoces? ¿Dices, este soy yo? ¿O dices, qué bárbaro, cómo soy?
Pues a veces no me reconozco.
A veces no te reconoces, ¿no?
Porque en el campo a veces sales otra personalidad, me explico. Fuera del campo no soy así, pero en el campo obviamente, como todo el mundo, queremos ganar y cada uno saca su carácter o su segunda personalidad.
Se puede decir que eres un soldado de Bordalás, ¿no? Sabes que a los que son muy de Bordalás dicen soldado de Bordalás. ¿Te gusta eso o no te apetece?
Sí, me gusta mucho su forma de competir, cómo ve el fútbol y cómo hace competir todos sus equipos.
Cuenta cómo fue, porque tú habías jugado en el Leganés, te habías quedado sin equipo, habías terminado contrato. sí. Y no empiezas la temporada con ningún equipo. ¿Qué estabas haciendo y cómo te llama o quién te llama para que vuelvas al Getafe?
Vale, terminé el contrato con el Leganés, ascendimos a primera, todo fue genial. Lo que pasa es que no me renovaron. Entonces, después, pues, ¿no? Estuve buscando equipo con mi agente. Al final, no salió ofertas interesantes. Entonces, yo creo que fue por un tema de la edad, porque cuando tienes 36 años, la gente duda de ficharte, de tu rendimiento. Pero es que lo puedo entender, porque al final el negocio es así. Y entonces, mientras tanto, esos años anteriores, estaba preparándome para... Porque había sacado el UEFA B, el UEFA A. Entonces estaba preparado para poder entrenar un equipo. Me fui a final de septiembre, me fui con el filial del Leganés. Estaba de ayudante, como de tercer entrenador. Y la verdad es que muy bien. Y luego me llamó primero Javi, el preparador físico. Y luego justo después me llamó el director general. Y fui a ver al presidente y todo se hizo muy rápido.
O sea, Bordalás no. Te llama Javi, que es el ayudante de Bordalás, pero Bordalás no te, ni un mensaje por WhatsApp te dice, oye, Alan, vente para ayudarnos. No hablas con él nada.
No, pero Javi y el míster son como la misma
son
persona.
La misma persona. Vale.
La misma persona.
sí.
Entonces, creo que fue así. Y Javi lo conozco de hace mucho tiempo, cuando estuve en Granada, en 2009. Fue mi preparador físico, entonces teníamos así una relación que nos conocíamos de hace mucho tiempo.
O sea, al rescate. ¿Habías pensado, Alan, se acabó?
Bueno, pues sí, había una parte de mí que me decía, bueno, no te quiere nadie, no pasa nada, hay que seguir, la vida sigue, ha sido una etapa bonita y sí, me lo estaba pensando. Y al final, pues, tuve suerte y me llamaron.
O sea, que es una bola extra, ¿no? Esto es como una vida más.
Exactamente, lo estoy disfrutando a tope, cada entrenamiento, cada partido, cada minuto en el terreno de juego o en el banquillo, lo estoy disfrutando mucho.
¿Has coincidido, más allá de lo deportivo, con Mbappé, que es otro parisino, o por diferencia de edad no has tenido mucha relación?
No, no lo conozco.
No le conoces, ¿no?
No, por diferencia de edad, no...
Ni en Madrid, esto que se dice que la gente que no es de un país se junta en una ciudad cuando son de la misma nacionalidad, tampoco tiene relación, ¿no?
No, tampoco. De verdad, no salgo tanto ya.
¿No sales tanto? ¿Ya? No, ¿antes ya sí no salías mucho o qué?
Antes salía a cenar más a menudo, ahora ¿sí? ya menos, porque con la edad tengo que cuidarme más.
Y de los hijos
padre
también,
de
¿no?
familia sí, numerosa, hijos, claro. Que tiene tres hijos.
Y eso, soy padre de familia, tengo tres niños, así que... En casa tengo ya mucho trabajo.
¿Nacidos dónde? ¿Dónde son tus hijos? Porque tú has estado en Francia, Italia, Inglaterra y España. ¿Dónde son tus hijos?
Vale, el primero nació en Granada.
Sí.
La niña luego nació en Inglaterra y el último en Madrid.
Dijiste un día mirando a la cámara, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
Sí, me acuerdo, fue el año pasado en un partido. Es que te comento, teníamos un cachondeo con los compañeros del Leganés y siempre solía decir esa frase para a algunos jugadores y no sé, en un partido me salió, después de una victoria, una euforia, me salió y así fue.
¿Pero por qué tenías pique con algún contrario o qué?
Sí, porque había algunos compañeros que se hacían pasar por los buenos, pero no futbolísticamente, ¿no? Hablamos de otra cosa.
Sí.
Se hacían pasar por los buenos y yo lo que les dije que no eran tan buenos.
O sea, algo, esto de, no sé si conoces la frase de el otro fútbol, que se habla del otro fútbol que es el que se juega sin balón. Incluso en el Getafe a Bordalás le ponen esa etiqueta también, y a ti también, Nión, del otro fútbol, ¿no?
Bueno, no sé, yo intento jugar con el reglamento.
¿Mm?
No sé lo que se llama el otro fútbol. Intento jugar con el reglamento y bueno. Ya está.
Un día levantaste a Ansu Fati del césped, le sí. dijiste, venga, levántate, que no te he hecho nada, ¿no? Y esa imagen, cuando juegas contra un equipo muy grande, como vais a jugar ahora con el Madrid, esas imágenes se hacen muy virales. ¿Te dieron mucho la vara? ¿Te dieron mucho la lata con eso o no?
Sí, un poquito.
Un poquito,
redes
¿no?
sociales y todo, un poquito.
Sí.
Pero era joven y, bueno, a veces me iba un poquito la cabeza. La otra personalidad,
sí.
cuando está en el campo, a veces sale. Yo era joven...
¿Mm?
Y por eso estaba muy... Bueno, eso fue hace 3, 4 años.
Sí, sí, no eras tan joven ya, ¿eh?
No era tan joven. Lo que te digo es que a veces, cuando estoy en el campo, digo cosas y me sale cosas que fuera del fútbol no diría. Ah.
¿Viste el Liverpool-Real Madrid? ¿Viste el partido?
Sí, lo vi. Claro.
¿Sí? ¿Eres muy futbolero? ¿Ves mucho fútbol o no?
Sí, veo mucho fútbol.
¿Ves mucho
también
fútbol?
Veo fútbol de segunda también, que ¿Mm? Me gusta mucho. hay muchos goles, muchas acciones y me gusta mucho ver fútbol.
¿Y cómo ves al Madrid? Que está en un momento, tiene muchas lesiones, está muy delicado, Mbappé no termina de arrancar. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en el rival?
Pues es un equipo muy fuerte, un equipo que uno de los mejores equipos de Europa, incluso del mundo. Entonces, aunque tenga jugador lesionado, los que están son muy buenos.
Sí. No te fías, ¿no?
Nunca.
Nunca. Haces bien. Haces bien. Pues es difícil que el Madrid pierda dos partidos seguidos. Es difícil, ¿no?
Casi imposible.
Casi
Pero
imposible.
Nosotros tenemos que salir ahí a intentar ganar, como lo hacemos en cualquier campo.
¿Qué hobbies tienes, Alan? ¿Qué te gusta?
Ahora estoy mucho con ver videos en YouTube,
¿sí?
Jugar al Fortnite, ver películas, soy un poquito de todas esas cosas.
Escucha, ¿pero videos de YouTube de qué te gustan?
De todo, documentales,
¿sí?
Me gustan los documentales. Ahora estoy metido un poco en la política francesa, pero es complicado.
Alan, la poesía. Vamos a ver, ¿qué es? Dicen a un futbolista que le gusta la poesía.
Pues sí, hubo una época también que me gustaba mucho leer cosas y todo. Y bueno, también es un cachondeo que tuve con algunos.
Hombre, claro. Escucha, esto es un mundo tan de tópicos, el fútbol es tan de tópicos, yeah. Que si yo, por ejemplo, escribo un artículo y titulo el futbolista poeta, imagínate, por ejemplo, la titula eso, llama mucho la atención. O sea, lo entiendes tú, ¿no? Que es un tío inteligente, entiendes esas cosas, ¿no?
Sí, obviamente lo entiendo.
A ver, ¿este te gusta? ¿Este que suena te gusta?
Claro, claro, Michael Jackson.
Michael
obviamente.
Jackson. ¿Eres Michael bailarín Jackson. O qué?
No, no soy muy bailarín, pero me gusta mucho la música.
Oye, tiene Gemma Santos unas cuantas preguntas, yo te he hecho unas cuantas, pero ella tiene unas cuantas rápidas. Así
sí,
que Gemma,
un tipo
adelante.
Test, un a tipo ver, test, un tipo test. Bueno, Alan, hemos descubierto después de una ardua labor de investigación que eres un experto en el parchís y en el uno, en las concentraciones. Aconséjanos cuál.
Parchís.
Granada, de donde es tu mujer, no quiero coaccionarte, o París.
Ay, París por mi infancia.
¿Qué es más difícil, Alan, preparar un examen con tus hijos ahora o preparar un partido con Bordalas?
Preparar un partido con Bordalas.
¿Con qué entrenador, ya que quieres ser entrenador cuando te retires como jugador, con qué entrenador te tomarías un café?
Con todos. Sinceramente, con todos me sentaría a tomarme un café porque con todos puedes aprender de algo.
¿Con Koeman también?
Obviamente, 100%.
¿Tu ídolo futbolístico?
Zidane, de pequeño.
Y has dicho ahora que ya no lees tanta poesía. Te voy a pedir que nos recomendaras un poema, pero te voy a pedir que nos recomiendes un documental que te esté gustando de YouTube.
Un documental que me está gustando, pues uno sobre los accidentes de aviones. Que ¿por qué pasan los accidentes de aviones? Mm. Son muy interesantes.
¿Cuál es la capital del sur de Madrid, Alan?
Getafe.
¿Cómo sabe, eh? ¿El mejor jugador al que has tenido que defender?
Es que sinceramente hay muchos, pero obviamente me quedaría con Neymar.
Y ahora tradúcenos al francés esto, por favor. Esto es fútbol, papá.
Ça c'est le fútbol, papá.
¿Así se lo dices a Bordalas?
No, se lo digo en español, se lo digo.
Bueno, Alan Romeo Nión, futbolista del Getafe, que es el ídolo de la gente de Getafe. Ha sido un placer charlar contigo, conversar. Que te vaya muy bien en la vida, lo que deseo siempre. Que tengas salud durante el año, que es lo más importante, ¿eh?
Muchas gracias igualmente. Gracias,
un abrazo
por todo.
Un abrazo. Gemma, abrazo. Muchas gracias.
Besotes.
Adiós, chao, chao. Partidos a las 4 y cuarto, recuerden que a las 2 Villarreal-Girona, a las 6 y media Rayo Atleti de Bilbao y a las 9 un Real Sociedad-Betis. De los partidos de hoy, a la vez 1 Leganés 1 y del Español 3 Celta 1, esta declaración de Manolo González que se la jugaba y ha salvado el puesto.
Y sabes que en tu trabajo pues va este tipo de presión y si no soy capaz de aguantarlo pues me tengo que ir a hacer otra cosa, entonces es lo que hay. Yo intento que dejarme todo, obviamente el día del Girona, aunque tú intentes dejarte todo, si la situación no es la que fue aquel día, te vas a casa. Yo pasé una muy mala semana por el partido, porque te vas a casa muy fastidiado. Desde que eres entrenador ya sabes lo que puede pasar. Lo que quiero es irme a mi casa con la cabeza alta, tranquilo, y que cuando me encuentre gente de Español por la calle, que me pasa, que no se cambien de acera y me saluden como me saludan hasta el día de hoy.
Ha dejado algunas reflexiones durante su estancia en el Español que hablan de un buen tipo, de Manolo González. A ver si tiene suerte esta temporada. Enseguida más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.